Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí en lo mejor de TUDN Radio Podcast.
Iniciamos una semana más y el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Aquí comenzamos con el resumen. Saludos de Gabriela Ramos. La jornada 6 del Clausura 2024 nos dejó los triunfos de los llamados cuatro grandes, así como los cuadros regios. El análisis en la mesa de línea de cuatro con Juan Carlos Cruz, Gabriel Sainz, Jorge Sánchez y Hugo Salcedo.
Tú, Jorge Sánchez, ¿qué opinas del Guadalajara?
Que me parece que sabe perfectamente qué es lo que quiere hacer en el terreno de juego. Ve un grupo convencido, otra vez, ¿no? Como lo fue con Paunovic en aquel primer torneo. Los veo realmente solidarios en el esfuerzo. Veo que entra uno, sale otro y prácticamente el nivel se mantiene. Me gusta lo que estoy viendo con Chivas Rayadas de Guadalajara, que creo que todavía tiene un techo como para seguir creciendo en el torneo. Ahora siempre será más fácil corregir con buenos resultados que con derrotas. Así que yo espero que Guadalajara se mantenga en esa línea, con aguas tranquilas, que no vaya a haber nada en ese vestidor que pueda romper esa inercia positiva que tienen con Fernando Gago.
No, y con los comentarios de Gabriel Sainz, pues mucho más fácil se hace ganando, evidentemente, que perdiendo, ¿no, Hugo?
Me parece.
Mira, yo coincido en el hecho de que las formas importan en equipos como Guadalajara, América, los que en términos generales son considerados los grandes. Pero cuando los proyectos ya son más largos, cuando ya los procesos de los directores técnicos están más extendidos, en este caso, para Fernando Gago y para cualquier otro director técnico que dirigiera a prácticamente cualquier equipo, pero me concentro con estos, con los más famosos, con los más populares, con los que se consideran grande, lo primero es el resultado.
Así
lo
es.
Primero es el resultado, no importan las formas, no importa si se equivocó el árbitro, no importa si fallaron 17 los adversarios, primero valoramos las formas y después entonces sí, con el paso de las jornadas, acompañado del resultado, pues ahí sí tiene que haber una exigencia un poquito mayor acerca de cómo ganaste, qué propusiste, cuál es tu idea, cuál es la consolidación de un proyecto en la cancha. Pero en este momento para Gago, lo más importante lo está consiguiendo y está enamorando a su afición, no hay ninguna duda.
Yo coincido con eso, que las formas, evidentemente hay equipos en las que importan, imperan. Y creo que Guadalajara las tuvo incluso en la jornada 1 frente a Santos, en la cual no le pudo ganar, lo empata sobre el final. Y sobre todo en la 2, visitando a los Tigres allá en Monterrey, donde le jugó al tú por tú. Y por tema, me parece, de calidad en plantilla, terminó yéndose con las manos vacías. Después ha demostrado que el Guadalajara tiene una idea tangible que podemos saber a lo que juega, coincido con Jorge Sánchez, dinámico, agresivo, ofensivo, tratando de priorizar el triunfo, tratando de priorizar el hacer gol, a que le metan gol. Y eso le ha dado dividendos para terminar por ganar partidos y por ponerse en una zona importante en la tabla o con triunfos consecutivos. Ahora, si quiero ser un ave de mal agüero, y creo que Guadalajara está tocando fondo, lo más alto.
O sea, no puede dar
yo
más.
No creo que vaya a dar más este Guadalajara.
Pero le falta Javier.
Le va a poder ganar a Mazatlán el fin de semana y vendrán equipos con los que pero jugando así va a perder.
¿Por qué crees que no va a poder llegar a un escalón más si le falta Javier
Porque
Hernández?
Porque no tiene jugadores para dar un escalón más.
Pero falta Javier. Javier no es un tipo que
Javier
te puede dar un
plus. Pero Javier es un centro delantero. Javier depende de lo que haga el colectivo.
¿Y no puede anotar más goles o cómo? No entiendo. Sí, Jorge.
Chiquis, ¿no crees que con base en lo colectivo pueda sustituir la calidad individual que le pueda faltar en comparación con otras plantillas?
No, totalmente. Y lo hizo con Pauno y lo está haciendo ahora con Gago, que tiene mejor arranque que Pauno, cuando Pauno inició con Chivas. Pero creo que llega un punto en el que el colectivo te da hasta cierto punto donde ya después necesitas para potenciar ese nivel colectivo la capacidad individual, y creo que Chivas no la tiene y otros equipos sí.
Yo no entendí mucho.
Guadalajara llegó a la final contra Tigres con base en eso precisamente, lo colectivo.
Sí, claro.
Y ya después en la final sí nos dimos cuenta que vence la calidad individual, pero al menos para llegar y para pelear, yo creo que sí es fundamental que este tipo de planteles estén bien armados como equipo. Lo que vemos en la cancha es que hay un buen trabajo, que los jugadores están aceptando lo que les propone el técnico. Mucho se habló antes de la llegada de Fernando Gago de las exigencias que tendría en cuanto a cuestiones disciplinarias y que era muy exigente en las prácticas. Pues al menos se ve un grupo convencido, sí. No sé cómo lo vean ustedes.
¿Tú, Hugo, cómo lo ves?
Yo no lo descartaría, ¿eh? O sea, sí está muy claro que cuando hacemos la valoración acerca de los que deberían de ser los candidatos al título, pues empezamos por las plantillas. Es una realidad. Uh-huh. Y ahí, claro, América, Rayados y, por supuesto, Tigres son los tres principales abocados al título.
Y los que están arriba.
Pero hace muy poco Atlas nos demostró, porque la plantilla de Atlas, y ya alguna vez lo conversamos, Chiquis, no era extraordinaria ni mucho menos, ¿eh?
No.
Había plantillas en ese momento que marcaban claramente una diferencia.
Pero era mucho mejor que esta de Chivas, Hugo.
No sé si era mucho mejor. Cuando llegaron la mayoría de los jugadores, a ver, ahí te va.
Julián Quiñones, déjalo hablar.
Todos esos jugadores llegaron con sed de revancha, o sea, llegaron por la puerta de atrás, llegaron como descartes de Santos. Después, el nivel que encontraron en el Atlas fue maravilloso, pero no me vas a decir ahora que Julián Quiñones, la versión de Julián Quiñones que vimos en Atlas y que estamos viendo en el cuadro de las Águilas del América, es la que venía con el equipo de Tigres.
No, para nada.
Eran más dudas que realmente situaciones que pudiéramos estar seguros de lo que nos podía dar. Furch ya venía de dos temporadas con Santos, en donde claramente el declive goleador se había evidenciado. Y después el Tincho Nervo, y después Santa María, y el Hueso Reyes. O sea, tú ponte a ver uno a uno prácticamente toda esa plantilla, y terminó siendo un trabajo sensacional de parte de Coca. Entonces, cuando yo recuerdo lo que sucedió con esa plantilla, yo no puedo descartar a este Guadalajara o a cualquier otro equipo que esté en inferioridad de plantilla, que esté en inferioridad de inversión. Y eso, les digo algo, a mí me encanta. O sea, esa es una condición que no destacamos habitualmente en el fútbol mexicano, pero es maravilloso. O sea, qué bueno que ahorita podamos decir, Guadalajara puede ser campeón y Cruz Azul puede ser campeón cuando su director técnico ha llegado. Eso no pasa en las ligas más importantes del mundo, aunque no estoy comparando el nivel, ¿eh? Obviamente la Premier y obviamente España, Italia están infinitamente por encima, pero ahí ya sabemos quién va a ser campeón. O sea, cuando venía el Girona con esa campaña sensacional en la primera vuelta, pues era prácticamente un hecho que no iba a aguantar. O sea, de Leicester, de esas historias de Cenicienta, una cada cuánto. Entonces, esta condición que prevalece en el fútbol mexicano acerca de la cantidad de equipos que en algún momento pueden ser campeones, a mí honestamente me encanta. Y de esos, yo a Guadalajara no lo descartaría.
Más de las victorias del rebaño, de las Águilas y reacciones del Super Bowl, tocó a Alex de la Rosa externar sobre la derrota de sus Niners en el vestidor con Tate Gómez Luna y Horacio Llofré.
¿Sí te pareció penal o no la de Steven Barreiro? Híjole, es que tiene argumentos para que sea penal y argumentos para que no sea penal. A ver, le peguen la mano, pero como que se le resbala, y luego viene el tema del reglamento, y al menos la última actualización que tuvimos fue si la mano o el brazo está ocupando un espacio no natural. Pareciera que sí, híjole. Para mí creo que era marcable.
Claro.
Pues si no lo pita, son de esas manos que dices, bueno, pues siga, ¿no? Y nos vamos con el empate, y a lo mejor no hubiera habido tanta polémica, más porque era el América, pero a ver, estrictamente de reglamento, pues sí se podía marcar la mano. O sea, yo no soy de esos que dicen que un regalo al América, que estuvo arreglado, que otra vez, y que porque vetaron a César Ramos y porque les debían un penal de la semana pasada. No, yo no soy tanto de esas teorías de conspiración, porque América llevaría 30 títulos, no solamente 14, pero esta sí me parece que podía marcarse como mano.
Sí, no, y como dice Alex, ¿no? Estaba ahí en ese hilo tan delgado, ¿no? De cobrarlo o no cobrarlo, pero está bien cobrado, para mí está bien cobrado. Alex, ¿cómo lo ves aguardado? Todavía no, encima que salió lesionado, ¿no? Pero ¿se acomodó ya al fútbol mexicano, Andrés?
No, todavía no, y le va a costar, ¿eh? De hecho, el día de la presentación tuve la fortuna con varios compañeros de TUDN de ir a León y estar ahí con él. En la presentación se sentó con nosotros, una larga charla de 30 minutos más o menos, y fuera del aire nos decía que era, para él, esa era la gran duda, ¿no? Y el gran miedo que tenía, que él venía no solamente de una liga, sino de un equipo que tenía la pelota, un equipo total de posesión. Y a raíz y a partir de ahí, pues Guardado se sentía muy cómodo en un equipo así. Y venía un fútbol en donde, y a un equipo, pero sobre todo una liga, un fútbol en donde, sin ser tan vertiginoso y tan rápido, porque sabemos que el ritmo del fútbol mexicano no es tan frontal, ¿no? Como algunos en Europa, pero sí, era más de ida y vuelta, era más de toma y daca, era más de tener que correr, no tanto guardar la pelota, tenerla, y que le iba a costar mucho. El otro día el tema de la lesión es obviamente muscular por la exigencia del tema físico, y yo donde lo vi muy mal y muy perdido, la verdad, fue a mitad de semana en Pachuca, justo contra un equipo muy ligero, muy joven, muy dinámico, que lo hizo correr, se vio como novato. O sea, yo lo vi muy mal, Andrés Guardado, corriendo tras la pelota, llegando tarde a las jugadas, fue amonestado, lo vi muy mal, preocupante, y veremos cuánto tiempo primero para la lesión, y después ya que vuelva, para que tome el ritmo de un fútbol pues al que se fue hace mucho y no está tan acostumbrado, ¿no?
Justamente le iba a preguntar eso a Alex, porque como lo de Guardado, ¿no? Que no le ha encontrado la mano, el que sí le encontró la mano al equipo me parece que es Gago, ¿no? Porque lo tiene ahí a Chivas peleando, mañana juegan por CONCACAF, que no van a tener ningún problema, creo, pero en lo que es la liga, parece que gusta a Chivas como juega, tiene otro potencial ofensivo, Alex.
Sí, por ahora sí, Lo de Cowell y Marín me gustó mucho mitad de semana en CONCACAF. El Piojo anda muy bien, ¿no? Continúa con un muy buen nivel, no es de ahora, de Roberto Alvarado. Beltrán y el Pocho, sobre todo este último, ¿no? El Pocho ha tomado un segundo aire en Guadalajara, porque el último torneo, poco y nada realmente relevante de Guzmán. Y me gusta que de inmediato el equipo ha transmitido hacia la tribuna. Hoy el aficionado está ilusionado, todavía falta la inclusión de Chicharito, veremos en qué nivel, ¿no? La forma que regresa Javier Hernández, pero sí, el aficionado se ha identificado con un equipo, y este es el tema, ¿no? Yo tenía la gran duda, una vez que se fuera Paunovic, el nuevo técnico, qué tanto iba a impactar, qué tanto le iban a creer y qué tanto el grupo iba a estar respaldándolo. Hasta ahora sí, pero pasa mucho con el futbolista mexicano, que los proyectos no son tan a largo plazo, porque empieza muy bien, incluso debe haber cierta admiración a Fernando Gago, porque muchos de estos chavos seguramente lo vieron jugar en el Madrid y demás. Veremos cuánto tiempo dura, porque eso es lo que ha pasado en Chivas, ¿no? Llega un nuevo proyecto, los futbolistas comprometidos, los futbolistas lo respaldan, los futbolistas entienden la idea, pero a los dos torneos se agota, ¿no? Se agota el discurso. Espero que no sea el caso y volvamos a tener un proyecto más o menos estable y de mediano y largo plazo en Chivas.
¿Estás devastado por los Niners?
Sí, porque esta sí dolió, esta estuvo, porque me acuerdo la de Baltimore en 2013, que en la primera mitad fue una paliza cuando se fue la luz y todo. La de hace 4 años contra Kansas, a pesar de también tener ventaja, no se vio tan cerca como esta. Esta tampoco es que en algún momento fuera amplia la ventaja, pero sí, la verdad, sí pensé que lo iban a lograr y caminó.
Y no, ¿verdad? El psicólogo, Alex, acuérdate, sale barato.
Sí, pero ya, ya va haciendo tiempo, ya casi que solo el Atlas, 29 años no me jodas.
Alex, por favor, más respeto. Con el último bicampeón del fútbol mexicano, por favor. Por
tranquilo,
favor.
Alex, van a pasar 29 más todavía, creo.
No, tenía que defenderme de alguna forma, cambiando de deporte.
Sí, son 30 años, nada más, Alex, para cerrar. ¿Ya hace el Cruz Azul de la NFL, los Niners?
Pues ya perdí los últimos 3.
Yo creo que
sí. Los últimos 10, 11 años, ¿viste? Increíble. Increíble porque además por como empezaba la temporada y con la muy buena defensa que tenían y yo tenía por ejemplo la duda y creo que todos de ver a Purdy siendo o apareciendo en un Super Bowl si no iba a pesar un escenario así. Uh-huh. Y la verdad Purdy se comportó bastante bien, pero
sí,
pero bueno, a ver, le van a quedar muchos agentes libres y tal, pero tiene equipo como para volver, ¿eh? De hecho,
sí.
Se abrieron de inmediato las líneas y las apuestas para el próximo año y San Francisco con Kansas vuelven a ser los favoritos en la Nacional y en la Americana.
Sí, 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 y que uh-huh. No nos sorprenda sí, que lo volvamos a ver el siguiente año, ¿no? A Brock Purdy contra Patrick Mahomes, pero es que si no es Joe Burrow, Alex, pues ¿quién más le puede ganar? Solamente le ha ganado Burrow y Brady en postemporada y ya.
Sí, e incluso esta postemporada nos mostró la novedad de ver a Mahomes como visitante. Y fue a Buffalo, no era favorito, sí. Ganó. Fue a Baltimore, no era favorito y ganó. Y en el Super Bowl no era favorito, según la línea de apuestas. Increíble porque él mismo lo decía al final, pues jamás Kansas puede ser underdog después de lo que hemos mostrado en los últimos 5 años. Pues si no fue Buffalo en casa y si no fue Baltimore en casa, sí, no veo quién... Vaya, salvo que se retiran de Reed, no sé, tiene que pasar algo grande y grave para que Kansas pues no le sume un par más cuando por lo menos en unos 4 o 5 años, ¿no? Que vienen.
Para Kikín Fonseca, Pumas anda muy bien. Lo platicó con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma en Inutilandia.
Debutó con Pumas, él ya había jugado en Monterrey, viene de Monterrey a préstamo sin opción de compra. Pero sí es buena noticia para Pumas, más que ahora con la lesión de Funes Mori, se pudo traer este joven que había mostrado buenas cosas en Monterrey, pero bueno, era muy difícil ganar un lugar allá, ¿no? Con los planteles que tiene Monterrey. Y tiene razón, el partido no fue un buen partido, o sea, la realidad. El partido se abre con un regalito que da el jugador de Puebla cuando quiere retrasar la pelota a su portero, y entonces Ali Ávila, pues muy vivo, la intercepta y después hace el gol. Ahí se abre el partido para Pumas, pero la realidad es que no fue el mejor partido de Pumas. Puebla salió a defenderse, una línea de 5, defendió bien, uh-huh. Y a Pumas le costó muchísimo trabajo. Otra vez Leo Suárez entró bien al terreno uh-huh. De juego. Por lo menos Quispe nos dio un destello, ¿no? De ese el pase a Leo Suárez para que después él tirara el centro al Memote. Ese pase filtrado por arriba fue de Quispe, entonces sí le ha costado esa adaptación al peruano, pero es de los chispazos más importantes que le he visto, ¿no? Ese pase a profundidad para encontrar a Leo Suárez y la calidad de Leo Suárez, ¿no? Un centro con mucha potencia para la llegada de Memote que después define, ¿no? Buen triunfo de Pumas, pero sí que no tapemos el sol, ¿no? Con un dedo se necesita mejorar mucho, no fue el mejor partido del equipo, faltó mucha creatividad ofensiva, no se generaron muchas ocasiones, entonces sí se necesita mejorar. Y lo del horario, que es una discusión que a las 12 que no les gusta, que jueguen a la hora que jueguen, pero lo que queremos, o a la hora que quieran, pero lo que queremos todos como aficionados de Pumas, pues que ganen partidos y que ganen campeonatos, ¿no? Porque que Salvio y los mayores no quieren jugar a las 12 y que porque el calor y todo, bueno, a mí me tocó la época de las 12 y pues sacábamos ventaja, pero ahora no les gusta, ¿no?
De acuerdo.
Oye, Kikín, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, el Memote, lo mencionaste hace un momento. Yo de repente lo seguía en la Liga de Expansión con Celaya, en algunos equipos en los cuales jugó también, en Guadalajara jugó muy poco también, pero ahora le cayó como anillo al dedo a Pumas, ¿no? O sea, está consiguiendo anotaciones que le están rindiendo puntos al equipo de Pumas. Ahora consigue la tercera en este partido contra Puebla, pero no nada más en juego aéreo, también con remates, con el pie sobre todo, algo que yo no lo había visto así tan certero, tan eficaz, sí, como ahora con Pumas, ¿no?
Sí, mi Zuli, quiero saludarte, sí.
Igual.
Un poco lo había visto así, lo empecé a ver, el torneo pasado con Puebla mejoró mucho.
Ajá.
Ha madurado mucho, Memote tiene razón, era un jugador que sí mostraba buenas cosas en Liga de Expansión, que no había tenido mucha oportunidad en Primera División, pero no mostraba lo que muestra ahora. Uh-huh. Sí, se le ve mucho más maduro en el terreno de juego. Si no tiene para rematar, pues te sirve mucho de poste. Mide más de 1.90, te gana todas las pelotas. Solamente hay que seguir practicando y seguir coordinando movimientos, ¿no? Cuando lo utilices de poste en balones frontales, pues después acompañarlo, que él te la baje de pecho. Pero ha caído muy bien con el equipo. ¿Sí? El equipo también se está dando cuenta que cómo aprovechar las condiciones del Memote, a dónde tirarle los centros, cómo los tiene, cómo, o los movimientos que hace el Memote. Se le había negado el gol, había tenido muchas ocasiones de gol en el torneo, los primeros 4 partidos se le negaba. Contra Tigres encontró 2 y parece que entonces ya se abrió la opción. Tú sabes, así son los centros delanteros, ¿no? De repente no entra la pelota y después cuando te enrachas, pues empiezan a entrar todas. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y vuelvo a repetir, a falta de Funes Mori, el Memote tiene la responsabilidad de ser el 9 de Pumas, de ser el que anote goles, y si no anota, como lo dijimos, hacer ese trabajo de poste, ese trabajo de ayuda a los compañeros, y bueno, hace el tercer gol en bueno, no sé si fue un recorte, sino él controla la pelota y aprovecha que Gastón Silva ya estaba liquidado, estaba y se le doblan las piernitas. Sí. Y después con la zurda define muy bien, ¿no? Entonces, qué bueno por él, y tienes toda la razón, es un jugador que se ve mucho más maduro.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Si quieres saber qué pasó en el mundo deportivo y no tuviste tiempo durante el día, no te preocupes, porque puedes escuchar lo más destacado de nuestra programación en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. No te pierdas todo lo ocurrido durante el día con el resumen de la información, entrevistas, enlaces, discusión, los momentos cómicos y más en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio, disponible en la app Euforia. Regresa la UEFA Champions League a TUDN Radio y este martes tendremos 2 juegos, misma actividad que se extiende al miércoles. Los detalles los tiene Max Andalón en Contacto Deportivo.
El día de mañana, en concreto martes 13 de febrero, regresa con 2 partidos, Copenhague en contra del Manchester City y el RB Leipzig en contra del Real Madrid. Difícil imaginar una mejor cartelera, entendiendo que viene el campeón actual con el conjunto del Manchester City, con la posibilidad de refrendar el título y conseguir un bicampeonato, el primero desde que lo hiciera con ese tricampeonato el conjunto del Real Madrid en el 2018, mientras que justamente el mencionado cuadro merengue va a terminar por enfrentarse al conjunto del RB Leipzig. Ojo, lo hará sin el que hasta el momento ha sido su mejor futbolista, Jude Bellingham, que desafortunadamente termina por salir lesionado del compromiso que enfrentó al conjunto del Real Madrid en contra de el Girona. Marca gol Bellingham, pero desafortunadamente una lesión de tobillo lo mantiene fuera y se esperaría que regrese para el duelo justamente de UEFA Champions League en contra del Leipzig, pero el de vuelta, el que será jugado justamente en el Santiago Bernabéu. Situación complicada la de Jude Bellingham, pero aún así, con todo y eso, Carlo Ancelotti asegura que el cuadro merengue llega bien a la eliminatoria.
Bueno, como llegamos bien, porque creo que tenemos una buena racha, estamos en un buen momento, el equipo está ilusionado, motivado, vuelve a la Champions, que es una competición que nos gusta mucho. Jugamos contra un rival potente, un rival de calidad, un equipo que juega un fútbol de intensidad, con mucha calidad de enfrente, entonces hay que plantear un partido completo, el aspecto defensivo sobre todo y también el aspecto ofensivo, pero ahí ahí tenemos la calidad.
Palabras de Carlo Ancelotti justamente sobre el tema del Real Madrid, y no es el único que habló respecto a esta situación. También Toni Kroos asegura que no sabe qué pasará con él. Ya sabemos que desde hace unos años, tanto Luka Modric como Toni Kroos, por el tema de su edad, han ido renovando contratos de año en año con el conjunto merengue, y parece que este año puede ser la misma situación, pero no sabe el alemán qué pasará con él. Escuchamos a continuación.
El club se ha dirigido a ti para hablar del futuro, sobre una posible renovación. ¿Y qué piensas tú de tu futuro? Si tienes claro qué vas a hacer, ¿te vas a retirar? ¿Quieres seguir jugando?
Perdón, pero la verdad, siempre os sigo la verdad. Entonces, y la verdad es que no sé. Estoy pensando en qué hacer. Todavía no he decidido nada. La verdad es que también se puede decir que me alegro mucho que mucha gente que quieren que juegue un año más, eso me alegro, y siempre es un señal positivo, siempre mejor que al revés, ¿no? Que dicen que ojalá que paras. Entonces, bien, me encuentro bien, pero de esto la verdad es que todavía no tengo decisión.
Ahí lo escuchó Toni Kroos, que por cierto, hablando justamente de su futuro, fue ligado con el conjunto del Bayern München en las últimas semanas. Sin embargo, también en entrevista terminó comentando el alemán que descarta completamente una posible vuelta al club bávaro. Lo escuchaba hace unos segundos, siempre comenta la verdad. Y agradeció justamente el interés tanto de Thomas Tuchel como de la directiva de la Estrella del Sur, pero terminó justamente por descartar una posible vuelta al conjunto del Bayern München. Ahora tenemos más partidos también el día miércoles. Lazio se mide al conjunto del Bayern München y Paris Saint-Germain a la Real Sociedad. Todos los partidos de UEFA Champions League son a la hora de las 3 de la tarde del Este, 2 del Centro y 12 del Pacífico. Nos vamos después al día martes 20 para dos compromisos. Inter se mide al Atlético de Madrid, mientras que PSV hace lo propio en contra del Borussia Dortmund. Y ya el miércoles 21, Porto se medirá al conjunto del Arsenal y Napoli hará lo propio en contra del Fútbol Club Barcelona. Así la situación con la UEFA Champions League, partidos que terminan por ser emocionantes, que tendremos a través de la señal de TUDN Radio, y ya lo saben, no se puede perder de las noches mágicas del torneo más importante a nivel de clubes.
Hemos ya hablado de los entrenadores mexicanos en la Liga de Costa Rica, y sobre este duelo de estrategas platicaron Gabo Sainz en Misión Fútbol.
Sí, bueno, hacemos un rápido repaso principalmente por el fútbol tico, porque hay mucho mexicano duelo entre ellos. Allá se presentó una situación muy, muy interesante porque enfrentaba al cartaginés que dirige Mario García y también al equipo de Herediano que dirige Héctor El Piti Altamirano. Al final ganó el equipo de Herediano, el equipo del Piti, pero al final en la conferencia de prensa el técnico Mario García dejó puesta su renuncia. Estaba muy molesto con los jugadores, que él no había pedido, que él no pidió refuerzos, que él entendía la situación del club, pero que si fuera mejor, como que no le están entendiendo lo que él decía. De hecho, tuvimos a Mario García la semana pasada aquí,
sí.
Y él decía que eso, le ha costado un poquito que el jugador acepte esa transmisión de lo que él quiere para los partidos. El asistente es otro mexicano, Fernando Palomeque, que también ya ha dirigido en varias oportunidades al fútbol tico, pero quedó eso, no se cristalizó, no se llevó la renuncia a cabo, creo que ya hubo calma, fue al calor del término del partido, pero ganó el equipo del Piti Altamirano, que estaría viajando también a Ciudad México para jugar ante el Toluca. Y el otro partido también donde había un duelo de mexicanos, Andrés Karivic, el técnico de la Liga Deportiva Alajuelense, se enfrentaba al equipo que está en el último lugar, el equipo de Grecia. Uh-huh. Al final rescató un punto el cuadro rojinegro que dirige Karevi, que fue expulsado y no estará en el próximo Clásico Nacional. De hecho, el técnico Manrique, nos tenemos por ahí, creo, mi estimado Toño, vamos a ponerlo porque él habla también, del haber enfrentado a la liga. Grecia está en una situación muy difícil, puede irse a la segunda división, si no cambia, Grecia es de dueños mexicanos, y entonces por eso es que tiene una cuota alta de jugadores y cuerpo técnico azteca.
No, un universo para nosotros, la verdad que pienso primero agradecerle a mi equipo, me siento muy orgulloso, muy feliz de tener un equipo con gran gallardía, la verdad muy sólido, con muchos, perdón la palabra, con muchos huevos, sabe lo que nos estamos jugando, sabe que tenemos que ir remando paso a paso. La verdad me gustaría imperar un par de cosas respecto a lo que dices. Primero, un universo para nosotros sumar. Sin embargo, hoy podemos haber sumado de tres. Y más, vale triple y cuádruple, y ese universo que te menciono, porque a mi parecer, a mi criterio, hoy fuimos superior que el rival. Fuimos muy superiores al rival en mi contexto, en mi imagen y lo que pienso del fútbol. Fuimos muy superiores a un equipo que en nómina o lo que sea, en dineros, puede estar 10 veces más arriba que nosotros. Pero eso en la cancha se traduce todo a fútbol. Pudimos haber sacado el encuentro con 3 puntos y hubiera valido 3 veces más lo que estamos platicando ahorita. Entonces, tampoco hay otro punto que quiero hacer mención e imperar. A mí no me gusta nunca hablar del arbitraje tanto. Sin embargo, parece que 10 minutos, híjole. Y también otro punto donde, ¿por qué? ¿Por qué pasa? Nosotros estamos en México, venimos para participar con ustedes a una liga bendita, brillante. Qué bonito estar con ustedes compitiendo aquí y que nos abren la puerta. ¿Por qué tanto se inclinan los arbitrajes a las divididas, a los equipos que en el contexto siempre están aspirando a los primeros lugares? ¿Por qué? ¿Me pasa con Saprissa? ¿Me pasa ahora con la liga? ¿Por qué? ¿Por qué esas divididas? ¿Por qué ese tiempo? ¿Por qué? Y no nada más a mí o al equipo, sino también a los demás equipos que en el contexto estamos jugando la vida. Estamos jugando la vida por la permanencia en Primera División. Ese es algo que quería expresar, no me lo voy a guardar. No me gusta nunca hablar del arbitraje, sin embargo lo tengo que hacer mención. Y nuevamente decirte que hoy mi equipo se comporta a una altura más arriba que la de la liga.
Ahí estaba el técnico. ¿Y no se te parece
también? Lloró mucho, ¿no?
Claro, o conocido a que siempre a los equipos que están arriba también les dicen, pero lo mismo, en cualquier, claro, liga del mundo. Es, a ver, exactamente igual.
Me parece muy normal, Lalo, saber por qué llora. Y ¿sabes a quién me recuerda? Bueno, por ejemplo, en el fútbol mexicano, últimamente Miguel Herrera ha llorado, o bueno, o ha dicho.
Bueno, se llora toda la vida.
Pues por eso te digo, o sea, de repente, a ver, yo entiendo y que no, y que las divididas y todo. A ver, espérame, pues ¿en qué parte del mundo las playeras no pesan? Y a nivel de club y a nivel de selección, que me digan. ¿En dónde no pesan? O sea, porque prácticamente es algo normal. ¡Claro! ¡Claro! O sea, por favor, Lalo, pues entonces yo no entiendo si el tipo no quiere ya dirigir y a lo mejor se quiere ir o qué pasa, porque pues no nos está contando nada nuevo.
No, pero eso, y eso pasa siempre en las diferentes ligas, siempre aparecen los reclamos y son tirados siempre los equipos que están, claro, ahí arriba. Nada más te cuento que también, cuéntame, ahí en Honduras hoy empezó un microciclo, uh-huh, de Reinaldo Rueda con jugadores de la liga local, uh-huh, pensando en el partido que tienen que hacer el próximo 23 de marzo ante Costa Rica en el repechaje de Copa América.
Que es vital, claro.
Los picos, vital, no va a haber un partido antes de esa fecha, uh-huh, en Costa Rica tampoco va a haber un partido, así que los microciclos son lo único que van a tener los técnicos para poder armar sus equipos, y cuando llegue ese día allá en Tulsa el partido, en Frisco, el partido donde jugará Costa Rica y Honduras, y llegarán así con lo que tienen, sin haber jugado absolutamente nada, con el ritmo que tengan los jugadores locales, y se acabó, listo, para ese juego. No, bueno, hay nada, pues, previo. Yo creo que tampoco ni México ni Panamá van, ¿no?, a llegar con partidos previos.
No hay nada.
¿Cómo vemos a México para ese partido? Que vos decías, tres lesionados.
Yo te digo, los tres delanteros están lesionados. El tema es, bueno, por lo menos Santiago no jugó con su equipo, Raúl está lesionado y Henry pues no ha podido jugar con América. Entonces, pues no sé a quiénes vayan a buscar, porque tampoco que me digas, a ver, por ejemplo, en Guadalajara, pues bueno, Cowell no puede ir, que está haciendo goles.
Jugadores locales, hoy en día, ¿quién llamaría pues, vos?
No sé si el Memo Martínez, el jugador de Pumas, que estaba en Puebla, pero realmente muy poco, ¿eh? No hay tampoco así que tú digas una gran cantera y futbolistas que estén levantando la mano, la verdad.
Eso
no
está en el grupo.
Concluyó la Serie del Caribe Miami 2024 que fue para Venezuela. Omar Vizquel nos habla de este triunfo en Desde el Diamante con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro.
Dejamos a Miami con un sabor increíble, había un ambiente espectacular. Se sentía como un clásico mundial de béisbol. Aquellos que tuvieron la oportunidad de estar allí el año pasado, vivimos unos momentos emocionantísimos. Desde que entramos en las calles cerca del estadio, se veía el ambiente afuera de la música y la comida y todo lo que representaba cada uno de los diferentes equipos. Y la verdad que gozamos un pullero, especialmente, bueno, viendo al equipo de Venezuela jugar de la pelota que jugó y llevándose el banderín, fue algo espectacular.
Omar, tú como venezolano, ¿qué sentiste con el triunfo de los Tiburones de La Guaira? Nunca habían ganado la Serie del Caribe. Una sequía tremenda allá en el béisbol venezolano, donde casi pasaron 38 años para poder ganar el torneo en Colombia. Pero como venezolano, ¿qué sentiste el viernes después que tú veías ese conjunto levantando el trofeo?
No, la verdad que todos los venezolanos nos debemos sentir muy orgullosos y muy contentos de que el equipo Tiburones de La Guaira por fin logró ser banderín, porque había muchos fanáticos leales al equipo que siempre estaban apoyando de una manera u otra y sabíamos que había mucho tiempo para ellos sin quedar campeones. Y eso nos llenó de orgullo porque vimos la euforia de la gente, vimos esa alegría espectacular de cada uno de ellos. Y bueno, lo decía el manager Osvaldo Guillén, que era como un doble compromiso para él, porque primero que él empezó en ese equipo, representó a los Tiburones por toda su carrera y después de estar allí en la Serie del Caribe, que era una responsabilidad bastante grande, el equipo se lo tomó muy a pecho y qué bueno que todas las cosas salieron bien para el equipo.
Pero a ver, Omar Vizquel, según los registros que tengo por acá, es de Caracas, de la capital. Omar Vizquel jugó en Venezuela con los Leones del Caracas como venezolano y como jugador que fuiste de los Leones del Caracas. ¿Era tu equipo los Leones del Caracas? ¿Y cómo ves esta fusión que se da en una Serie del Caribe? Quizás un aficionado de los Leones o de los Navegantes del Magallanes o de los Tigres de Aragua apoyando al equipo de los Tiburones ya en una final.
Sí, Luis, acuérdate que yo jugué con los Leones del Caracas por mucho tiempo y no importa de qué equipo tú eres en Venezuela, cuando ya hablas de Venezuela y te pones ese uniforme, ya es algo diferente. Cada uno de su equipo, yo creo que si eres de los federales de Chiriquí o de cualquier parte de Panamá, tú estabas aupando al equipo de Panamá. Si eres de Cagua, eres de Bayamón, eres de lo que sea, vas a ligar a Puerto Rico, igualmente cada uno de sus países. O sea que esto es una responsabilidad grande. Aquí es donde vienen los refuerzos de diferentes equipos a formar parte de esa selección venezolana. Y cada uno de ellos pusieron su empeño, su alegría, su granito de arena para que el equipo respondiera. Imagínate tú que cuando Tiburones de La Guaira quedó campeón, hubieron peloteros que no pudieron asistir, que estaban en el line-up original. Y sin embargo, Hernán Pérez, Alexis Amarista, todos los que vinieron a formar parte de los refuerzos hicieron un trabajo extraordinario para que el equipo venezolano se llevara ese torneo.
Hablando un poco aquí, Omar, estamos conversando con Omar Vizquel, sobre Ozzy, que parece la varita mágica, ¿no? Después de que una sequía inmensa en Chicago saca campeón a los Medias Blancas de Chicago. Después de casi 38 años en Venezuela saca campeón a los Tiburones de La Guaira. Y por primera vez saca campeón en la Serie del Caribe a los Tiburones de La Guaira. ¿Cuál es la magia aquí, Vizquel, de Ozzy Guillén? ¿Por qué es tan bueno? ¿Qué piensas tú?
Bueno, la sabiduría y la manera de él manejar a su equipo, a las personalidades. Yo creo que no tenía un equipo fácil de lidiar, pues, porque muchos de ellos tienen un temperamento fuerte. Pero sin embargo, Osvaldo siempre ha sabido manejar esa clase de situaciones. Creo que lo dominó muy bien, tuvo una comunicación muy bien con sus peloteros y le inculcó desde el primer momento que llegó al equipo que de la forma que él es. Y eso que implantó, pues, es lo que ayudó a todo el equipo a agarrar confianza y a llegar hasta la final. Yo creo que hasta en la misma final que jugaron contra Cardenales de Lara allá en Venezuela, se vio un equipo muy eufórico, muy difícil de derrotar. Tenían unos peloteros bastante buenos y la manera que él juega el béisbol, que es una manera agresiva, el corre de base, el bateo y corrido, todas esas cosas, el toque de bola, yo creo que no hubo esa distinción de lo que llamamos hoy en día la sabermetría. Jugaron un béisbol caribeño y eso es lo que desempeñó el buen resultado del equipo Tiburones de La Guaira.
Ahora locura, porque Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darinka Talavera nos tienen datos del Super Bowl 58. Es cumpleaños de Nico Tamendi, Juan Carlos Ferro y Rafinha Alcántara. Tal día como hoy, Kansas City se queda con el Vince Lombardi en 2023. Se funda Toluca en 1917. Muere Tom Landry en el 2000.
Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso?
El dato random.
Oiga,
ey,
¿qué hubo, oiga? Mire, que yo estaba buscando a ver dónde veía el Super Bowl, ¿verdad?
¿Dónde lo vio, oiga?
¿Se agarró señal o no agarró señal?
Pues estaba yo, y que lo voy bien, y que por Univision, oiga.
No, por Univision lo sacaron, oiga.
Pues dije, pues aquí me quedo, y me dicen que es el primer Super Bowl realizado en Las Vegas, para empezar. ¿Y? Y también fue la primera vez que Univision transmitió en español un Super Bowl para los Estados Unidos, oiga.
Histórico, oiga. Bueno, no, histórico.
Mire, pues es que el Brock Purdy fue el tercer quarterback más joven en disputar un Super Bowl, mire nomás. Solo superado por Dan Marino en 1984 y el Big Ben de los Acereros de Pittsburgh en el 2005. Tachabeto.
Este se llama Rita Difícil, por eso ni se lo puse. El Ben Roethlisberger Burger. El Pat Mahomes llegó a 3 anillos de Super Bowl y además tiene ya 3 trofeos del MVP. Y no solo esto, iré, don Peter, escucha esto bien. Llegó a 15 victorias en playoff y ya tiene más juegos ganados en playoff que 2 equipos de la liga. Está bien cañón este cuate.
El solito, ¿da?
Sí.
Mire, pues los Chiefs, aquí los meros jefes, pues, se convirtieron en los primeros bicampeones del NFL desde que los Patriotas lo hicieron en las temporadas 2013 y 2004. O sea, ya tenía mucho que no pasaba esto, ¿verdad? Además, Andy Reid entró al selecto grupo de solo 5 entrenadores que han ganado más de 2 Super Bowls. Así que no, los bicampeones no son para todos, ¿eh? Muy poquitos. Oh. Arriba el Atlas.
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
Bueno, en 1988 nace en Buenos Aires el defensor del Benfica, Nicolás Otamendi. Campeón de liga con el Vélez Sarsfield, Porto, Manchester City y el Benfica. En el 2011 ganó la Europa League con el Porto. Con Argentina fue campeón en el 2021 de la Copa América y en el 2022 del Mundial de Qatar.
En 1980 nace en Valencia el extenista Juan Carlos el Mosquito Ferrero. Llegó al número 1 del tenis mundial en el 2003, posición que tuvo durante 8 semanas en su carrera. Campeón del Roland Garros en el 2003, actualmente es entrenador de Carlos Alcaraz.
En 1993 nace en Sao Paulo, Brasil, el futbolista Rafinha Alcántara, actualmente en el Arabi de Qatar, surgido del Barcelona, jugó también en el Inter de Milán, el Celta de Vigo y el Paris Saint-Germain, 3 veces campeón de liga con el Barça, campeón de la Champions en el 2015 con el equipo catalán.
Y en el año 2000, o sea, esta pequeña, nace en Quilmes, Argentina, la cantante, compositora y youtuber María Becerra. Comenzó a subir videos en el 2015 con los que llegó a más de 4 millones de seguidores. Ha grabado 4 discos y fue nombrada la Mujer Latina del Año 2023 por la revista Billboard. Cumple 24 años. Esta chiquita ha colaborado con personajes como Camila Cabello, Tini, Nicki Nicole, J Balvin, entre otros.
Pero el amor de mi vida.
¡Ay, qué bonito!
¡Ande pues!
¡Tal día como hoy!
En 1917 se funda el Deportivo Toluca en la capital del Estado de México. Los Diablos Rojos han conquistado 10 campeonatos de liga y es el tercer equipo más ganador de la Liga MX. Además, tiene 2 copas de CONCACAF y 2 copas México. Celebra 107 años de vida.
En el 2023, los Kansas City Chiefs ganan el Super Bowl tras derrotar 38-35 a las Águilas de Filadelfia en Arizona. El MVP del partido fue el quarterback Pat Mahomes y el medio tiempo estuvo a cargo de la cantante de Barbados, Rihanna.
En el 2000 fallece a los 75 años el legendario coach Tom Landry, emblema de los Vaqueros de Dallas de los 70 y una de las mentes más brillantes del fútbol americano, creador de la formación 4-3 que se sigue usando hasta el día de hoy, dos veces campeón del Super Bowl y cinco veces campeón de la Conferencia Nacional.
En el 2016 se estrena la cinta Deadpool. Con Ryan Reynolds y Morena Baccarin, la película sigue a White Wilson, un mercenario con un retorcido sentido del humor. Tuvo una recaudación total de $784 millones y solamente costó 58 millones. Esta próxima a estrenarse su tercera parte. Escuchamos parte del soundtrack de la película.
Les recuerda que el podcast Lo Mejor de tu DN Radio está disponible en la app Euforia.
No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
La emoción del título de León ante Los Ángeles FC en CONCACAF la tuvimos aquí.
¡León! ¡Campeón de la CONCA Champions! Con personalidad, con seguridad, con un técnico apasionado, entregado. ¡León! ¡Felicidades, campeón de la CONCA Champions!
En 2024, continuamos con más, mucho más de la Liga de Campeones de la CONCACAF. TUDN Radio, vivimos tu pasión.